Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy ponemos el foco en Yemen y la conformación de un consejo de gobierno en medio de la profunda crisis humanitaria que afecta al país.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en Asia Central, África y Medio Oriente.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde el 7 de abril rige en Yemen un consejo de gobierno tras la decisión del ahora expresidente Rabo Mansur Hadi de transferir sus poderes plenos tras 7 años de enfrentamientos con los rebeldes hutíes, decisión que catalogó como irreversible.
El nuevo consejo está presidido por Rashad al-Halimi, exministro del Interior y hasta hace poco asesor de Hadi.
La guerra en Yemen estalló a finales de 2014 entre los partidarios de Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Los continuos combates han dejado a la nación al borde de una hambruna devastadora.
Según Amnistía Internacional, de 30 millones de habitantes, más de 24 millones dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir y más de 16 millones sufren de inseguridad alimentaria.
A esta difícil situación se suma el contexto internacional con las sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos en el marco del conflicto con Ucrania.
Las medidas pueden reducir significativamente las exportaciones de granos y la falta de este alimento en el mercado mundial supone un gran problema para Yemen y para otros países.
Rusia fue el mayor proveedor de trigo al mercado mundial entre 2016 y 2021. Ese último año exportó más de 30 millones de toneladas de grano.
De acuerdo a la Cruz Roja, en el conflicto interno yemení murieron cerca de 240.000 civiles, más de la mitad de ellos por causas indirectas, básicamente por falta de alimentos y servicios de salud.
Este 1 de abril, coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, las partes en conflicto acordaron una tregua de 2 meses.
Sin embargo, el gobierno y los rebeldes hutíes se acusaron mutuamente de violar el armisticio.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos a Wadi Calvo, analista internacional argentino especializado en Asia Central, África y Medio Oriente.
El entrevistado.
Wadi Calvo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, ¿qué tal? Una alegría escucharte. Y bueno, acá estamos para colaborar con ustedes.
La situación en Yemen es muy compleja, si bien la guerra civil comenzó formalmente en 2014, los choques entre los hutíes del norte del país y el gobierno central tienen ya una larga historia. Wadi, el 7 de abril el presidente transfirió el poder a un consejo de gobierno. ¿Por qué Rabo Mansur Hadi dio este paso? ¿Qué significa este cambio para Yemen?
Bueno, yo creo que la renuncia de Mansur está conectado con los siguientes pasos que se dieron, que fue establecer a partir del inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, este alto al fuego que fue inmediatamente violado, ¿no es cierto?, por Arabia Saudita. Pero ciñéndonos estrictamente a la renuncia de Mansur, creo que está vinculado a un lavado de cara que se le quiere dar a este conflicto en consecuencia de tratar de hacer olvidar el genocidio que se está sometiendo al pueblo yemení y dejar como único, digamos, perpetrador de genocidios a Rusia en la cuestión de Ucrania. Es decir, sería el colmo que se intente culpar a Rusia de un genocidio que evidentemente no está cometiendo, mientras Estados Unidos, por mano de Arabia Saudita, sí está cometiendo un terrible genocidio en Yemen. Entonces, este cambio de caras, simplemente de nombres, va en dirección a eso. La OTAN de pronto, rápidamente, se puso en marcha para forzar una tregua, pero que está, sin duda, la cuestión de Ucrania, la contraofensiva rusa, contra la OTAN que se está disputando en Ucrania es el gran telón de fondo de esto.
Y en ese telón de fondo que estás mencionando se sumaron además las sanciones impuestas por Washington a Moscú. ¿Cómo afecta esto a Yemen, un país al borde de la hambruna?
Obviamente la situación en Ucrania pone en alerta al mundo entero y produce consecuencias más o menos en todos los países del mundo. En Yemen particularmente porque recibían importantes exportaciones de trigo de tanto de Rusia como de Ucrania, las que han sido detenidas, y esto atenta decididamente sobre la alimentación de los yemeníes. Pero creo que más que nada no es en lo práctico sino en lo político lo que está repercutiendo el conflicto de Ucrania en Yemen. Es decir, están tratando de tapar, como te decía hace un ratito, el genocidio cometido desde el 2015, más de 300.000 muertos, prácticamente la totalidad de los 29 millones de yemeníes en condiciones de crisis, tanto la alimentaria como sanitaria. Este crimen que se está cometiendo, intentan disimularlo ahora para que se destaque el conflicto en Ucrania. Creo que tiene sencillamente ese fin político.
Wadi, el conflicto en Yemen ha causado cientos de miles de muertes directas e indirectas y ha arrastrado una grave crisis humanitaria a sus 30 millones de habitantes. ¿Cómo crees que ha impactado esto en el control que tienen los hutíes y el bloqueo por parte de Arabia Saudita al puerto de Al-Judeida y al aeropuerto de la capital Sanaa?
Bueno, respecto a estas dos circunstancias de la guerra y lo que está sucediendo en Marib, que es un estado norteño de Yemen, próximo a la frontera con Arabia Saudita, es decir, son los tres lugares claves donde se ha impuesto la resistencia yemení de los hutis y donde evidentemente Arabia Saudita no ha logrado ni por lejos sus fines. Esto sumado a diferentes ataques que han logrado hacer los hutis, realizar los hutis tanto en Arabia Saudita como en los Emiratos Árabes Unidos, que es el gran aliado de Riad en este conflicto, les ha hecho pues a los saudíes poner las barbas en remojo y darse cuenta que están lidiando contra mucho más que un grupo extremista, como intentan representarlo en Occidente, sino contra una resistencia natural, nacional, mucho más fuerte, mucho más intensa de lo que ellos esperaban. Así que estos tres sitios que nombramos han sido la demostración cabal de esto.
Wadi, hablabas al principio del mes sagrado del Ramadán. Una de las preocupaciones de los yemeníes es el iftar, la comida de ruptura del ayuno musulmán, tradicionalmente sinónimo de grandes reuniones. En este marco, ¿hay posibilidades de extender y renovar la tregua?
Respecto a la tregua por Ramadán, que se extiende prácticamente un mes, esa festividad, si en los primeros acuerdos se había llegado al arreglo de que se extendería un mes más. Si bien prácticamente a las horas de comenzar esto, el sábado 3 de abril, 5 horas después de comenzado, se produjeron nuevamente choques en el primer día de ese acuerdo. Arabia Saudita produjo 34 ataques y bueno, esto hace un poco sospechar de que el pacto del alto el fuego no va a ser muy respetado. Fundamentalmente considero que hay intereses internos de Arabia Saudita en disputa también con los Emiratos Árabes, que van a tratar de quebrar el alto el fuego para digamos ensuciar la cuestión de la familia real saudita, fundamentalmente, ¿no es cierto? Hay muchos factores de poder internos en Arabia Saudita que en este momento están en alerta y jugando sucios entre esos. Yemen es simplemente un escenario más de ese conflicto interno.
Wadi, al principio de la entrevista veías a este cambio, ¿no?, y la creación del Consejo de Gobierno como en un lavado de cara que quiere darse a este conflicto. Esa fue la frase que dijiste. ¿Quién es Rayad al-Halimi, este exministro del Interior, a que el presidente Mansour Hadi le transfirió el poder?
Almar es un militar retirado, es un hombre del establishment yemení, obviamente con fuertes vínculos con Arabia Saudita, ergo los Estados Unidos, que creo que tiene, digamos, mejor imagen que Mansour para pilotear este nuevo tiempo del conflicto en Yemen. Pero simplemente es un hombre de relleno en esto. Estados Unidos necesita enfriar el conflicto en Yemen y, bueno, este hombre es una nueva cara, un nuevo nombre para lograr ese fin.
Yemen es el único estado republicano en la península arábiga rodeado por las monarquías. ¿Cómo le juega esto las relaciones con sus vecinos, Wadi?
Yemen es la única república de la península arábiga, pero además no es por eso que tiene conflicto con las monarquías o los emiratos de la península, sino por su mayoría chiita. Pensemos que prácticamente saltando el Golfo Pérsico, desde Yemen está Irán, que es el centro del chiismo en el mundo, y esto Estados Unidos lo tiene muy presente en su campaña de aislar a Irán del resto del mundo islámico. Por eso afecta a esta guerra, intenta desarticular el chiismo en Yemen, y obviamente también hay una disputa religiosa. Recordemos que el resto de las de los reinos o emiratos de la península arábiga son wahhabitas, es decir, el brazo más ultraconservador del sunismo, y obviamente muy enfrentado al chiismo en cualquier región del mundo islámico, pero particularmente entre Arabia Saudita, el gran poder wahhabita del mundo, contra Irán, el gran poder del chiismo.
Wadi, ¿crees que las rondas de conversaciones auspiciadas por la ONU no son lo suficientemente efectivas para alcanzar la paz?
Mira, Alejandra, yo considero que Naciones Unidas, más que nunca en la historia, se ha convertido en una simple escribanía de Washington, y lo que pueda decidir o no va en concordancia de la presión que pueda hacer Estados Unidos en algunos lugares. Veamos, por ejemplo, la cantidad de resoluciones que ha sacado Naciones Unidas sobre el tema de Palestina, y Israel jamás las ha atendido, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos no presiona a Tel Aviv nunca, absolutamente nunca. En este caso, creo que la interrupción de ese acuerdo del alto el fuego está más vinculado a la interna saudita. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha generado muchos enemigos. pensemos que él no iba a ser el futuro rey de Arabia Saudita, pero al asumir su padre, allá por 2015, cambió las normas y lo puso al de heredero. Entonces, eso ha generado muchas ripideces en la familia Saud. Había otro heredero y considero que después de eso, el actual príncipe heredero generó políticas interiores en el interior del reino que ha llevado a encarcelar a muchos altos príncipes del reino. Y bueno, esta ruptura de fuego, esta desobediencia al príncipe heredero, creo que apunta a cuestiones internas, que bueno, Yemen simplemente es una expresión de esto.
¿Y es posible poner fin a un conflicto con estas características? ¿Se va a alcanzar la paz o pesan más quienes no quieren que esto suceda?
Bueno, considero que en este momento todos los grandes conflictos del mundo, entre los que se nota principalmente la guerra entre Arabia Saudita y la resistencia yemení, están pendientes de la resolución de Ucrania. Creo que hasta que la cuestión de la contraofensiva rusa en Ucrania no se resuelva, esto va a quedar en un stand-by, porque según cómo termine el conflicto en Ucrania, el mundo sin duda va a ser otro. Triunfe Moscú o triunfe Washington, el mundo va a ser otro. Y la situación en Yemen dependerá fundamentalmente de esa resolución.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La totalidad de los 29 millones de yemeníes en condiciones de crisis, tanto la alimentaria como sanitaria, este crimen que se está cometiendo, intentan disimularlo ahora para que se destaque el conflicto en Ucrania. Creo que tiene sencillamente ese fin político.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.